Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana en este lunes, día 2 de noviembre. Recordarán nuestros oyentes que la pasada semana se celebraba una rueda de prensa con la presencia de diferentes representantes de distintos grupos políticos en el Oliva Beach de norte de nuestra isla, en el Hotel de Río, en este caso pendiente aún de la, en esta fecha, de la, de lo que es la, en este, la licencia para la reforma del Hotel Oliva Beach. Pero paralelamente a ello se ha iniciado una revisión de lo que es la autorización para el Hotel Oliva Beach. Ahí se explicaba perfectamente claro por parte de la empresa, de los servicios jurídicos concretamente, también de la empresa, de cómo se pasa el cobro, ya están pagando el canon correspondiente a esa licencia. Se podía escuchar también las voces de la plataforma que, bueno, pues defiende ese Hotel Oliva Beach, formada por trabajadores que hay en activo y trabajadores anteriores. Podíamos escuchar también la participación del comité de empresa, luego de los senadores, la senadora por la isla de Fuerteventura, el senador por la comunidad autónoma, Paloma Hernández y Fernando Clavijo, y finalmente acababa su intervención el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, amén de las palabras que se pidieron luego en ese acto. Fruto de esa situación, Coalición Canaria y Partido Popular, ya habiéndose enterado de que se iniciaba ese expediente de revisión para el Hotel Oliva Beach y que no se cumplía con esa autorización para la remodelación después de tanto tiempo, bueno, pues solicitaban un pleno extraordinario al Cabildo Insular de Fuerteventura para que se tomara un acuerdo que se respetó y se aprobó por todo el Cabildo Insular de Fuerteventura, en el que se acuerda solicitar una reunión con carácter de urgencia con la ministra de Transición Ecológica en Fuerteventura, a la que puedan asistir una representación de la empresa, el comité de empresa, la plataforma Salvar el Oliva Beach, así como el consejero o consejera de cada grupo representado en el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva. Ese era el acuerdo que se planteaba por parte del Cabildo, que continuaba diciendo: para un frente común político y social, el objeto de requerir al gobierno de España que resuelva la solicitud de autorización de obra de reforma del Hotel Oliva Beach de forma preferente. Es importante que esta reunión se desarrolle en Fuerteventura para que la ministra pueda conocer de primera mano, in situ, la importancia de esta inversión y requerir el apoyo del gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, entre otras medidas que se adoptaban en esa propuesta, repito, de ese pleno solicitado por Partido Popular y Coalición Canaria y Partido Popular al Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy nos acompañan aquí, en nuestros estudios, bueno, pues, la portavoz de Coalición Canaria, Lola García. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Qué tal el día de los finados?
Bueno, bien, visitando el cementerio a las personas que tenemos allí, y como el resto de personas también del municipio en Tuinés y el resto de la isla, que aprovecha. Además, sí tengo que decir que bien organizado, con controles a la entrada, el tiempo para que pudiéramos cumplir con ese plan de contingencia también para visitar los cementerios. Cuando las cosas sí están organizadas, también hay que reconocerlas y hay que decirlas.
Muy bien, y también nos acompaña el portavoz de Partido Popular, don Claudio Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Bien, bien, empezando la semana.
¿Y el día de los finados?
Bueno, no estuvimos muy, muy afinados, como se suele decir, porque no se puede salir más allá o exceder más allá de lo permitido. Pero bueno, como en casa el fin de semana, con algún acto deportivo y demás. Y bueno, los cementerios no fui porque tampoco tengo grandes personas ausentes todavía, a excepción de los abuelos y demás. Mi madre sí que fue a visitar a su enfermo. Y al igual que está haciendo los Antuinés, pues los Oliva también han hecho una remodelación en el cementerio y lo han dejado mucho más presentable que lo que estaba. Y bueno, pero la afluencia no ha sido como otras veces, pero siempre hay gente que quiere esos días, pues, ir a ponerle flores a sus seres queridos, a sus personas que ya no están. Y lo que hizo mucho la gente en La Oliva fue no ir el fin de semana como estaba previsto, sino empezaron a ir desde la semana. Mi madre, una fue que fue el jueves, creo recordar, y así. Y bien, por lo demás, empezando la semana y viendo los acontecimientos y con la preocupación de que esto no parece tener visos de decaer, sino de acelerarse incluso, ¿no?, la pandemia. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y con eso tenemos que luchar ahora.
Bien, pues tras esa reunión en el Hotel Oliva Beach la pasada semana, lo que se planteaba era que el pleno del Cabildo debatiera la situación. No creo que no hubo tanto debate, ¿no? No hubo debate porque no participaron realmente todas las fuerzas que están presentes en la corporación, ¿no?
Así es, Santiago. Los únicos que intervinimos fue Coalición Canaria, el Partido Popular y el presidente por el grupo de gobierno. Los demás grupos en un tema tan importante para la isla. No olvidemos que son 400 familias las que trabajan en ese hotel, pero también hay que reconocer que el resto de los sectores del municipio de La Oliva también se ven influenciados si se cierra este hotel. Pues allí ni Podemos, ni Nueva Canaria, ni AMF intervinieron, y estaban los trabajadores, teníamos los representantes de los trabajadores allí en el pleno, en el salón de pleno. Me extrañó. Nosotros pues expusimos lo que habíamos dicho y lo que siempre hemos mantenido, que Coalición Canaria tiene una sola voz en Fuerteventura, en el Parlamento, en el Gobierno, cuando estaba Fernando también, porque esto también ya los trabajadores se lo habían dicho cuando estaba Fernando de presidente de Canarias, y en Madrid hemos demostrado que tenemos una sola voz, que es la única voz que se ha escuchado, la del senador Fernando Clavijo, bueno, y también los del Grupo Socialista, del Partido Popular, pero y Ana Orama, pero tenemos senadora por la isla de Fuerteventura, y allí del Oliva Beach no ha dicho nada, y eso lo manifestamos durante el pleno, que seguimos manteniendo una sola voz y que defendemos los intereses de los trabajadores del Oliva Beach, que lo que han hecho es dejar pasar el tiempo, que han mentido porque decían que todo se iba a solucionar en poco tiempo, sobre todo durante la campaña electoral, vinieron todos, se hicieron fotografías y ahí ha quedado. El silencio de algunos en Madrid, que aquí vienen y dicen una cosa, pero desde que se despega el avión en el matorral se olvidan de lo que se dice en Fuerteventura, y también la distancia. Por eso decíamos que la ministra tiene que venir a la isla de Fuerteventura, porque Madrid y los despachos políticos de Madrid están muy lejos de La Oliva, del Oliva Beach, y precisamente de las casas de los trabajadores, que lo están pasando francamente mal, porque sobre su cabeza y la de toda su familia está el perder el presente y el futuro, porque ya me dirás, en estos momentos en los que estamos, estar con el riesgo de perder sus trabajos, que llevan personas 30 años o más de 30 años trabajando en ese hotel, pues ya me dirás la angustia que tienen estos trabajadores. Y eso es lo que manifestábamos nosotros en el pleno, y que nos van a seguir encontrando para lo que necesiten.
Claudio, tú además participaste, te pronunciabas a raíz de salvar el Oliva Beach, las palabras de Adrián, te pronunciabas al término de la reunión arriba de la rueda de prensa, ¿Cómo, después de haber visto aquello, lo que pasó en la rueda de prensa, porque bueno, no fue una rueda de prensa al uso, allí hubo contradicciones varias, ¿no? Inclusive dentro del mismo grupo político. Pero después de ver eso, el pleno, ¿cómo ves?
Como bien decía Lola, nosotros pedimos este pleno, cuando pedimos este pleno entre los dos partidos, que necesitamos los números para pedir el pleno, no sabíamos todavía que iba a haber la reunión que hubo en Oliva Beach. No fue una cosa que después de que se
anunció. No fue consecuencia.
No, el pleno fue primero y está clarificado que el pleno fue primero. Nosotros pedimos el pleno en cuanto nos enteramos de que había una notificación, la primera que vimos creo que fue a Intersindical Canarias, que le llegaba del Ministerio diciendo que iban a revisar incluso la concesión, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros pedimos el pleno, ¿no? Y bueno, y pues la reunión que tú comentabas, Santiago, bien, yo creo que de palabras muy bien, a excepción de como comentaba Lola, de la senadora, que están ahí, parece que están más del lado del Ministerio que del lado de quien tiene que estar y defender a quien tiene que defender, ¿no? Unos argumentos que la legalidad hay que cumplirla. Y en ese otro estilo, los otros intervinientes, tanto la alcaldesa de La Oliva como el senador Fernando Clavijo, como incluso el propio presidente del Cabildo, yo creo que estuvieron en la línea de lo que todos queríamos oír, ¿no? Y la empresa, por supuesto, y los trabajadores, bueno, la parte de los trabajadores ya emotiva y porque están hablando con el sentimiento, con lo que están sufriendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por parte del presidente y demás no se tiene que quedar solamente en esa intervención, sino hacer fuerza y empujar para que se nos escuche en Madrid, que la ministra venga a Fuerteventura. Porque no olvidemos, y no vamos a entrar en recordar toda la historia de Lolo y David, ese hotel tiene una concesión a raíz de una nueva ley de costas que se aprobó en el Congreso. Es una ley que está aprobada, donde tiene que aprobarse, en el Congreso. Y una concesión que en base a esa ley se le otorga con tres condiciones, que era rehabilitación, subir de categoría y no ocupar más superficie. Es las tres condiciones que se le da para la concesión de 75 años. Y eso se concedió. Y no vamos, digo, a
más el canon.
Más el canon que está pagando.
Pero no vamos a hablar de todo lo que ha pasado, sino simplemente de una cuestión. Estamos hablando de una concesión, de una ley y una concesión que se otorga en un ministerio donde ese mismo ministerio ahora es el que pretende revocarla. Es decir, no estamos hablando de que el Cabildo apruebe el PIOF y luego va a la CUMAT, que es otro organismo o otra institución, o demás, y la CUMAT se lo echa para atrás. No. Ahí los permisos se dieron en ese ministerio. ¿Qué pasa? Que ahora hay alguien que no le gusta el hotel donde está y que está buscando cualquier resquicio, para intentar que no se renueve ese hotel. Esa es la realidad, porque eso está otorgado en ese ministerio. La concesión está otorgada con ley y con permiso y con informes de todo el mundo. ¿Y por qué no la quiere conceder? Tiene un informe de la abogacía del Estado. Lo tiene. Pero este señor no quiere ese hotel ahí, porque como bien decía Lola, si este hotel estuviese en otro sitio de la península o en otro sitio de más, digamos, de más empuje político de cara al Partido Socialista, pues igual se habría solucionado, como se solucionaron otros temas, y todos recordaremos aquí Fuerteventura, con permisos de costa en mucha más primera línea de playa, amparados y otorgados por el Partido Socialista. Las cosas hay que decirlas, parece que hay diferentes varas de medir para una cosa que para otra. Por lo tanto, yo creo que es un abuso lo que se está haciendo con el hotel, con lo que aportan esos hoteles. Yo doy un dato, por ejemplo, estos días el hotel Tres Islas sigue abierto y muchos conocidos, estaban muchos de vacaciones, pues en cuanto se abrió un poquito ahora la entrada de turistas, muchos entraron a trabajar. El Tresila pasó de tener muy pocos clientes a tener casi 300 en muy poco tiempo. Es decir, lo que esos hoteles suponen para el municipio de La Oliva y para la Fuerteventura es que parece que nadie lo valora ni lo pone sobre la mesa. Por lo tanto, buscando argumentos como que si la entrada de arena, cuando el Cabildo, por ejemplo, todos los expertos que hemos oído, los que yo he oído, por ejemplo, dice que la entrada mayor de arena es por la zona de las agujas, donde entra, ¿no? Pues el Cabildo, el grupo este de gobierno, con Podemos y demás y tal, que siempre están con una cuestión de este hotel, acaban de aprobar la rehabilitación de aquella zona de las agujas, que está bastante deteriorada, que yo estoy a favor de que se rehabilite. Pero bueno, para unas cosas parece que te ponemos la visión ecologista y para otras no. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una cuestión de un señor que está en ese Ministerio de Transición Ecológica, que está emperretado, como decimos aquí, en que su hotel tiene que tirarlo, y ahí está trabajando. Y por lo tanto, tenemos que tener aquí un cabildo fuerte y un gobierno de Canarias fuerte que le exija al Estado que no. Esto tiene sus condiciones, sus bendiciones, está legal, y por lo tanto no lo estoy buscando cuatro vueltas que no tiene.
Bien, basta con pedir que venga la ministra y que se pronuncie el Parlamento de Canarias, el gobierno de Canarias.
Vamos a ver, es que, como decía Claudio, quien tiene que tomar la decisión no, es que la decisión está tomada, está la autorización, que es lo que nosotros decimos, no hay nada ilegal. Ellos se van ahora a revisar, que fue lo que decidieron el día 25 de septiembre y que fue cuando está firmado, revisar la autorización que les dieron, que ya les habían dado. Se están basando ahora en los titulares de unos apartamentos para autorizar la obra. El problema aquí es que no autoriza la obra de lo que ellos mismos habían pedido cuando dieron la autorización, que era la reforma del hotel para mejorar la calidad de ese hotel y subir las estrellas. Es lo que están haciendo. Y era lo que decía, a mí me hace gracia, porque incluso empezaron a cobrarle, y nos decía un representante del hotel, empezaron a cobrarle casi 2 millones de euros en canon. Los 2 millones de euros, y decía, y ahora estando el hotel cerrado, con toda la problemática que tenemos, lo tienen dividido en dos partes, ya nos pasaron la mitad de es decir, el 1 millón de euros ya no los pasaron a cobrar. Cuando lo quieren tirar abajo, cuando quieren estar con la problemática, esto, es que hay cosas que no entendemos. Y es sentarse y escuchar. Y los trabajadores son los primeros que dicen, nosotros no queremos que se cometan ilegalidades. El problema está es que no se han sentado y no han dicho las cosas claras. Los trabajadores siguen esperando que le contesten, oye, porque además lo ha dicho la Abogacía del Estado, una cosa es la revisión de la concesión administrativa y otra cosa es la autorización de la obra. Usted autoríceme la obra, porque después en la autorización esa, que si denuncias,
que es lo que dice el informe de la Abogacía del Estado.
Es lo que dice el informe, es que si denuncias y no denuncias se pueden pasar años y al final vas a perder unos puestos de trabajo. Que a lo mejor esa guerra en los juzgados, vamos, que no se sabe cuánto va a tardar Santiago. Y entonces, nosotros lo que decimos es, vengan aquí, porque ya estamos cansados de ir a Madrid, de que los pongan allí, se saquen la fotografía. Yo he dicho, lo único que les ha dejado a este gobierno es la fotografía, todas las fotografías que se han sacado con los trabajadores y sus problemas. Y recordemos, durante la campaña electoral, pero no han sido, y son los mismos partidos los que gobiernan en el Cabildo, Gobierno de Canarias y en el Estado. Tomen la decisión. No me vengan que si un señor o una señora, porque están culpando a dos personas, oiga, que son sus partidos, que se sienten, sí, y toman...
Dos personas que no son dos técnicos puramente dichos, sino... Son dos cargos políticos.
Son dos cargos políticos, el señor Hugo Morán y la señora Ana Oroña. Son los que siempre nombran ellos. Yo no los conozco porque soy verdad que no me he reunido con ellos, pero los trabajadores sí. Y los trabajadores han escuchado muchas veces, sí, sí, en una semana se va a solucionar, ya le diremos cómo tienen que corregir el proyecto, y en las fechas que estamos, mira lo que pasa. Y le llega, el escrito le llega a Intersindical Canarias, al sindicato, ni siquiera le llegó a la empresa, que es otra cosa de las que dicen. Es decir, y nos enteramos efectivamente, nosotros nos enteramos por los trabajadores a principios de octubre, y desde ese momento, como teníamos que unirnos, porque tienes que tener un número de consejeros y consejeras para pedir un pleno extraordinario, pues por eso lo hicimos así. Es decir, y vamos a estar ahí, e incluso nosotros le dijimos, oiga, y si no viene la ministra, nosotros vamos a traer otra iniciativa en el que se denuncie, y además... El presidente lo decía, esto se puede denunciar, todavía estamos esperando, porque yo lo pregunté, estamos esperando que el Cabildo de Fuerteventura denuncie al ministerio si es verdad que están cometiendo el ministerio ilegalidades. Pues nosotros le dijimos, si hay que denunciar, vamos a traer una iniciativa para denunciar al ministerio, porque no es normal que no conteste.
Claro, pues en aquel acto del Olivavich se llegó a decir por juristas que era un acto punible, la propia alcaldesa de Oliva lo comentaba, ¿no?
No, y la propia abogada de la empresa, Águeda Borges, a la pregunta de algún medio que le preguntaba, no sé si, y hemos contratado un penalista, como bien comentas tú, es decir, que ellos van a ir a por todas, pero como dice Lola, vamos a lo que tarda en ese tema. Aquí lo más grave, mira, nosotros en el Cabildo nos hemos pronunciado, ha habido muchas mociones institucionales aparte de este pleno el otro día, el presidente ha hecho anuncios y demás, de palabras ha hecho, pero es un poco penoso que el gobierno de Canarias, con la que nos está cayendo, que tengamos a punto de perder un hotel, con lo que eso significa para el municipio de La Oliva, para Canarias, porque se supone que eres presidente de todos los canarios, ni el presidente, ni la consejera de turismo, ni el señor Román Rodríguez como vicepresidente y vicepresidente y consejero en materia económica, no hayan levantado la voz, no hayan hecho una aportación así, una exigencia, es decir, bueno, ese hotel es en Fuerteventura, ahí les queda y demás, si nos cuadra que está abierto para abrir de vacaciones, sí, pero si no, no exigimos nada. Es lamentable que un gobierno canario no se defienda con el mismo ahínco que si este hotel estuviera en La Gomera o en Playa del Inglés o en Adeje, en Tenerife, que es lo que más nos cabría que nosotros en Fuerteventura, que no tengamos un gobierno de Canarias que vele por los intereses de todos los canarios. Este hotel es tan importante para nosotros como lo puede ser para los de Tenerife en Adeje, para Gran Canaria en Playa del Inglés o para otro lugar en La Gomera. Por lo tanto, echas de menos esa valentía y esa defensa de este tema por parte del gobierno de Canarias.
Bueno, estaba mirando porque yo en la documentación traía los anuncios. El Olivavich tendrá antes de un mes el informe sobre sus planes de reforma. Esto fue, Santiago, el 13 de octubre del 2019, donde el gobierno de Canarias, antes de las elecciones, sacaba este titular. Es lo que estaba diciendo y lo que dije en el pleno. Ya está bien de decir una cosa aquí y hacer otra cosa en Madrid. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y no cumpliendo, que ahora tenemos otra vez la guerra, no cumpliendo el estatuto, porque las competencias en costa las debería de tener Canarias. Nuestro propio estatuto de autonomía lo dice, el tener competencias en costa. Entonces estas son las cosas que la gente no entiende. Una sola voz es lo que necesitamos tener, que se vaya y se defienda en todas las, si se hace en la península, se permite en las costas de la península, también que se permita en las costas de Canarias.
Pues sí, pero una sola voz sí hay en el grupo de gobierno, porque bueno, es llamativo que grupos nacionalistas, como pueda ser Asamblea Municipal de Fuerteventura, como pueda ser Nueva Canaria, hayan callado en ese pleno. O, ya no lo digo de Podemos porque lo de Podemos es ya un tema aparte, ¿no?
Pero bueno, si me permite, Santiago, es que a mí me extrañó porque efectivamente Brianzo levantó la mano como que iba a hablar y después dice, ya el grupo de gobierno habló, fue lo que dijo el presidente, y Brianzo se calló y no dijo nada sobre el Oliva Beach. No sabemos lo que pensaba, porque pero sí sabemos que levantó la mano allí y salió todo por unanimidad.
Muy bien, pues en ese a continuación hubo otro pleno. Y se han puesto de manifiesto tres temas candentes en la isla de Fuerteventura. Por un lado, se viene reclamando desde particulares, personas que sabemos el daño que produce tanto el tener como, sobre todo, manipular lo que es el material de amianto. Y algo que era tan, tan usual en nuestra tierra, que era las planchas de amianto para cubrir un patio, además, hoy en día no lo puedes tirar. Es más fácil encontrarte que en barrancos aparezca un material de este tirado, pero si lo quieres hacer legalmente y retirarlo como corresponde, pues no lo puedes hacer porque hay normativa que lo impide, porque bueno, dicen que produce cáncer y sobre todo la manipulación, eso llega hasta las tuberías de agua o gran parte de las tuberías de agua de la isla de Fuerteventura y la preocupación ciudadana que hay al respecto. Sin embargo, bueno, a través de una moción se pone de manifiesto el que se va a crear una campaña de ámbito doméstico implicada en la retirada y posterior tratamiento de residuos de amianto en la isla de Fuerteventura.
Bueno, eso es una moción que presentamos nosotros. Y qué casualidad, ellos dicen que qué casualidad que la presentamos nosotros, pero qué casualidad, Santiago, que ahora dicen, sin tener, porque yo no he visto ningún contrato, y mira que me leo todos los decretos y todas las actas del Consejo de Gobierno, pero no he visto ningún contrato sobre el tema de amianto. Presentamos esta moción para, efectivamente, como estás diciendo, los vecinos tienen un problema. Seguimos teniendo, algunas personas tienen bidones en sus casas de uralita, planchas de uralita, y entonces lo que pedíamos es, oye, vamos a hacer una campaña de coordinación, cabildos, ayuntamientos, de retirada de amianto para contratar a una empresa que esté autorizada y que no veamos este material tirado por los barrancos, porque lo que estamos viendo, precisamente los compañeros de Pájara lo veían, sacaban imágenes de todo lo que aparece en los barrancos. Ellos ahí se fueron, como decimos nosotros, por peteneras, y que ya lo tienen. Y demás, y votaron en contra. Date cuenta que esto es algo, como bien dices, que viene de una ley de Europa. Aquí ya durante la legislatura pasada, no la anterior, en los colegios, está el San José, que se tuvo que quitar el techo, que después se vino abajo y se cambiaron, el Cristóbal García Blaisi también ya se cambió el amianto. Es decir, es algo que se tiene que ir haciendo progresivamente. Ellos dicen que lo iban a hacer. Veremos a ver si aparece ese contrato con esta empresa que esté autorizada. Vuelvo, insisto, es a nivel doméstico, de que la gente pueda quitar los bidones y las planchas, ya sean incluso agricultores, ganaderos, y las familias que económicamente no pueden, pues que sean subvencionadas. Es un proyecto o un programa que se tenía que hacer, es lo que estamos diciendo, que sabemos que no va a empezar la próxima semana, pero para ir planificando y tener esa coordinación con los ayuntamientos, con el cabildo, con los ayuntamientos.
Bien, había también otras dos mociones, en este caso de Coalición Canaria, pero que coinciden ambos partidos en la posición de que, por ejemplo, en el tema de los centros ocupacionales del Cabildo Insular de Fuerteventura. Resulta de que es distinto el trato que se da en la isla de Fuerteventura al trato que se da en otras islas, ¿no? O sea, el COVID es algo tan maleable, está algo que se transforma de tal manera que según quien lo trate, pues lo usa de una forma o de otra, ¿no? Y en este caso, bueno, pues esto, si lo unimos, los centros ocupacionales del Cabildo de Fuerteventura, si lo unimos a algo que también denuncian ambos dos grupos que conforman la oposición en el Cabildo, como son el PP y Coalición PP, bueno, de que el Cabildo ha dejado de gastar 6,5 millones de euros para centros sociosanitarios, bueno, pues igual así no suena tanto, pero si decimos que nos referimos a la residencia mayores de Gran Tarajal, a los centros de discapacitados en Puerto Rosario o en Gran Tarajal, si desmenuzamos esto, estamos viendo de que en materia de servicios sociales el Cabildo está dejando de ejecutar importantes obras. A lo mejor no por culpa del Cabildo, pero cuéntenlo.
Vamos a ver, en los centros ocupacionales, decíamos, era también la moción, que se abrieran los centros ocupacionales. Están cerrados desde que empezamos el confinamiento. Desde marzo se cerraron los centros ocupacionales. En otras islas abrieron en julio, Santiago. Y ellos en septiembre, el 28 de septiembre, el Cabildo les manda una carta a las familias diciendo que están pendientes de abrir los centros ocupacionales, es decir, chicos que terminan, cuando los centros ocupacionales son para personas que terminan con 21 años, que están en los centros educativos y están en el aula en clave, pues ya no pueden continuar en los centros educativos, pasarían a los centros ocupacionales del Cabildo. ¿Qué hacen? Pues cierran y todavía a fecha de hoy estaban, o a fecha del viernes estaban cerrados, porque decía que esta semana ya se abrían. Y en Lanzarote, por ejemplo, que es el mismo partido el que gobierna, el Partido Socialista, abiertos desde julio, con todo lo que ello supone. Chicos y chicas con discapacidad cerrados en su casa y demás, esperando por un plan de contingencia, es lo que le decían a la familia. Y el consejero me decía que qué casualidad que ellos lo tenían preparado para abrir, pero es que nosotros habíamos registrado ya la moción con anterioridad. Esas son las formas de trabajar. Llegó a decir que cada palo aguante su vela, también con los el plan estratégico este de el plan de sociosanitario. Es decir, ¿cómo se atreve un consejero a decir que cada palo aguante su vela en temas de políticas sociales? Estamos hablando eso, infraestructura sociosanitaria. Se pierde porque el plan de infraestructura sociosanitaria se firmó, el segundo, se firmó en diciembre del 2017 y tenía que durar hasta el 2020. Y ahí se iba repartiendo el dinero por año. Eran 24 millones para la isla de Fuerteventura, 17 ponía el gobierno de Canarias y 7 el Cabildo de Fuerteventura. Si miramos las comparativas, porque han ido aumentando el tiempo en 3 años más, si miramos la comparativa en el año 2019 y en el año 2020, se tenía que haber puesto, invertido, haber ejecutado ya 3 millones en el 2019 y 3 millones y medio en el 2020. Si miras el último plan, que es el que nos ponen sobre la mesa para este pleno, en el 2019, 0 ingresos del gobierno de Canarias, y en el 2020, 0 ingresos. Nosotros lo que decimos es, estamos perdiendo inversión cada año, porque es verdad que no pierdes la inversión total, pero dejas de invertir durante el 2019 y el 2020 este dinero. Y encima, los grandes perjudicados siguen siendo nuestras personas mayores y las personas con discapacidad, las más necesitadas, las más vulnerables, que es lo que decimos. Y lo que yo me cabreo ante estas cosas cuando ves un consejero que dice, vuelvo insisto, que cada palo aguante su vela, como si él hubiera llegado nuevo ahora, porque le echan la culpa a Coalición Canaria, pero se olvida este consejero que él fue consejero de Coalición Canaria durante 8 años las anteriores legislaturas por Coalición Canaria. Es que esa es la triste realidad, que se han pasado 1 año y medio culpando de la herencia de Coalición Canaria, cuando ellos estaban en Coalición Canaria. Ahí tienes consejeros y consejeras que estaban en Coalición Canaria. Y es lo triste en un tiempo, en un momento tan sensible. Y hablamos de la residencia de Gran Tarajal, que todavía siguen, que no se ha puesto ni un bloque, pero es que ni se ha hecho el proyecto, porque siguen con el problema del suelo. Pero estamos hablando del Josefina Pla, que es un centro de día, que ya el ayuntamiento, en la anterior legislatura, pusieron el centro a disposición del Cabildo, o incluso un suelo a disposición para hacer un centro de día y una residencia de mayores en Corralejo. Pero también estamos hablando de la zona sur, un centro de día para la zona sur de Morrojable. Es decir, infraestructuras tan necesarias para nuestra isla. No solo es el dinero que pierdes, sino la atención a esas personas.
Claro, estamos hablando, Claudio Gutiérrez, en un momento en el que eso produciría, la puesta en marcha de esas obras produciría actividad económica, produciría puestos de trabajo en un sector tan golpeado como la construcción, pero a su vez reduciría y resolvería situaciones realmente lamentables en familias, ¿no?
Sí,
estamos hablando en básicamente del servicio social.
De los servicios sociales que lleva en todos los aspectos un retraso enorme. Lola comentaba a Josefina Plas. Josefina Plas se hizo, si hace años que se hizo con el plan E de Zapatero. Imagínense si hace años que se hizo Josefina Plas y todavía está en la situación que está, por poner un ejemplo, ¿no? Y con estas otras inversiones de los centros ocupacionales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nos vamos retrasando de años de los gastos prelegales y Fuerteventura en avanza. Hace poco colocamos la primera piedra, creo que fue en el charco de otra de la residencia, o la segunda piedra de la misma residencia, pero no se termina de ver eso que avance y se pueda culminar, ¿no? Y como bien comenta, lo que supondría para reactivar la economía.
Está en honor a la verdad, va en segunda planta de estructura.
De estructura, sí. Bueno, pero bueno, yo creo que es ese tema lo que importa, que Fuerteventura no llega a la inversión y este cabildo no ejecuta, y lo vemos en la ejecución del presupuesto que tiene, y solamente han ejecutado, han podido licitar ahora porque la pandemia les dio la posibilidad de un artículo para adjudicar por urgencia y sin los sistemas tradicionales de contratación. Por lo demás, seguimos sin ver las obras importantes que necesita Fuerteventura, o no tan importantes, ¿no? Solamente estamos viendo eso, el gobierno de Canarias que ha adjudicado la carretera, y poco más. Seguimos con el hospital en las mismas condiciones, y así se nos van pasando los años, los presupuestos, uno tras de otro, y Banco Fuerteventura sigue estando a la cola de las inversiones en toda Canarias.
Bien, lo cierto es que estamos asistiendo a una legislatura más, en un año diferente como en 2020, en el que, una vez más, las distintas corporaciones, y principalmente la Corporación Insular, se va a ir una parte importante de sus presupuestos por no ejecución a superávit. Y mientras estamos sufriendo las situaciones que estamos sufriendo en la isla de Fuerteventura, ¿cómo se evalúa eso por parte de la oposición?
Bueno, yo lo que comentaba antes, el cabildo tenía de presupuesto unos 160 y algo millones de euros, ¿no? Con aquellos famosos 20 millones más que el presidente decía que era el plan de reactivación, que no era tal plan, sino era un dinero que se tenía que incorporar, sí o sí, porque eran de gastos ya comprometidos, se fue a 186, creo que, ahí, millones de euros de presupuesto. Bueno, pues el estado de ejecución que hemos pedido, lo pidió Coalición Canaria por su lado, y nosotros por otro lado, el estado de ejecución nos dice que porque hay casi 131 millones de euros sin gastar en ese cabildo. Pero me parece que es capítulo 6 y capítulo 7 principalmente, capítulo 1, 2 y 4, ese sí está bastante avanzado. Ese sí, porque el de personal, que hay que pagarle, gastos corrientes y subvenciones. Ese ya está bastante avanzado. Pero el resto está ahí. Nos podrán decir, bueno, ahora que a final de año algo más se reducirá, esto va remanente, pero luego se incorpora. Bueno, en definitiva, un presupuesto es para ejecutarlo y para gastarlo, porque tú prevés ese gasto. Y no puede ser que estemos a esta fecha con esta cantidad de dinero sin gastar. Los fondos del FEDECAN, estamos tres cuartos de lo mismo. El patronato de turismo, casi la mitad de su presupuesto, sin ejecutar. Es decir, un cabildo que no es capaz de ejecutar su presupuesto es un cabildo que nos está gestionando en beneficio de la ciudadanía. Ese dinero no está llegando a la ciudadanía, ni directa ni indirectamente, ni en obras, ni en infraestructura, ni en gestión. Y es la realidad. Lo podrán pintar como quieran, pero la realidad y la ejecución del presupuesto, además está detallado por partidos lo que nos han entregado, la realidad es esa ahora mismo, ¿no? Que no han invertido prácticamente el 70% del presupuesto de este año.
¿Lola?
Mira, si es la realidad, que a este pleno también se llevó una modificación de crédito, 330.000 euros, no, con 950. Y lo que hacían prácticamente es lo que le dijimos nosotros cuando se fue a aprobar el presupuesto. Oiga, usted tiene todo incluido en bolsa, que después va a ser más difícil repartir. Lo que hacen ahora, tenían dos bolsas para la accesibilidad en los ayuntamientos, lo que hacen es repartir, eran 80.000 euros, lo que hacen es repartir 16.000 euros a cada ayuntamiento. Yo pregunto, oye, estamos en noviembre ya, ¿le va a dar tiempo a los ayuntamientos a ejecutar obras? ¿Tienen los proyectos para y saber con el plan de accesibilidad? Yo sé, por ejemplo, que tu INEGE no tiene el plan de accesibilidad, porque por lo que me decía el presidente de Adivia. A Pájara no le dan esos 16.000 euros. Son ejemplos que tú dices, es repartir dinero por repartir, pero que al final se va a beneficiar a la población. Y después al sector del taxi, un sector que también ha sufrido bastante. Ahora es cuando se hace ese reparto, que era dinero que estaba ahí, ahora es cuando se hace ese reparto a las distintas cooperativas de la isla de Fuerteventura del taxi. Oye, son cosas que decimos, vamos a ver, es que hay que planificarse, hay que sentarse, hay que trabajar. El plan estratégico que también se llevó, Santiago, el plan estratégico de subvenciones para la ahorra y mejora, vale. Era un plan estratégico 2018-2020, tenía 3 millones y pico para los coches eléctricos. Quien compraba coches eléctricos podía tener una subvención, para las granjas autoabastecerse con energías renovables, las solares, las placas solares, para las familias también placas solares para el agua caliente. Bueno, pues el propio documento te dice que en el 2020, que había estaba en el plan 1.100.000 euros para subvenciones, no se da ninguna subvención por el COVID. Explícame cómo no vas a dar 1.000.000 y pico de euros por el COVID. ¿Qué tiene que ver? ¿Es que la gente no ha podido comprar placas solares durante todo este tiempo o comprarse un coche? Date cuenta que no solo es que dejas a las familias o a los agricultores o ganaderos sin esa subvención, sino a las empresas que se dedican a eso también les impide esa que la gente se motive y que vaya a comprar coches o que vaya a lo que sea. Y ese plan se reduce de 3 millones, se queda en 1.057.000 euros. Es decir, lo que tú no has dado en el 2020, que es 1.100.000 y pico, lo vas a poner en 3 años. Ellos dicen, no, es que nosotros hemos hecho un balance o un estudio y eso es más o menos lo que se va a gastar. Oiga, pues precisamente que estamos hablando de consumir energías renovables y demás, pues se estará haciendo, habrá que trabajar con los ayuntamientos y habrá que mirar en qué se está fallando, que la gente no solicita esa subvención, porque yo creo que ahora la gente sí está comprando vehículos eléctricos. Yo conozco gente de mi zona que está comprando y ves por la carretera vehículos eléctricos que pueden perfectamente pedir esta subvención, o las placas solares para el agua caliente, o cualquier otra actividad que se dediquen. Pero esas son las cosas que tú dices, no entiendo cómo se atreven a decir, y ya te digo, para el año, el próximo año, son 400.000 euros lo que ponen en el plan para lo de este año, que no se dio la subvención, y para el año que viene, lo de 2 años, 400.000 euros.
Pero en ese punto, yo me acuerdo, y este es un tema que está creando bastante bastante problema en la isla de Fuerteventura, yo recuerdo que este pueblo de Fuerteventura salió a la calle de forma masiva, una de las grandes manifestaciones, fue contra el petróleo y a favor de la energía renovable. Ahora se están implantando energías renovables y el pueblo se manifiesta, ya no en la calle, pero sí se manifiesta en las redes sociales en contra de las energías renovables. Yo particularmente sigo estando con la pancarta aquella de en contra del petróleo y a favor de las energías renovables. Lo que no entiendo es cómo ahora nos posicionamos en contra de esa situación. Pero en este tercer punto que nombraba Lola sobre el plan estratégico de subvenciones, había un segundo apartado que era para la mejora de la eficiencia energética y el fomento de la energía renovable en la isla de Fuerteventura. Por tanto, ahora que se está propiciando el montaje de molinos y demás, ¿alguien estará dando esos permisos? ¿Alguien estará autorizando esa implantación de que no gusta a si de inversores que han ido al Ayuntamiento de Oliva y le dicen que allí no quieren energía, no quieren molinos, porque afecta al paisaje? Pero bueno, o petróleo con plataformas ahí enfrente, o molinos aquí en la tierra. No sé, es un tema muy muy polémico, pero es contradictorio, ¿no?
Esa es la realidad, y ahí seguramente que los oligos no vamos a coincidir, porque ellos abanderaron, Coalición Canaria en este caso, mucho la lucha contra el petróleo, y nosotros no es que, sino que vimos que era una posibilidad que teníamos, y que siempre decíamos que si no lo hacíamos nosotros lo iba a hacer Marruecos. Y también decíamos otras cuestiones, que si las aguas hubieran sido nuestras, el gobierno de Canarias seguramente que sí hubiera aceptado ese tema, porque los ingresos venían para el gobierno de Canarias. Pero bueno, más allá de esa cuestión, sí que es verdad que es muy muy chocante que pues antes nos decíamos que no el petróleo, si era renovable, y ahora no queremos renovables tampoco. Yo vengo a decir, no, pero es que impacta. Bueno, pero es que un molino tiene que impactar. Un molino no se puede poner en un barranco, porque el viento no es suficiente, ni se puede soterrar, porque no tiene sentido. Entonces, ¿qué queramos? Parece ser que... Y luego los que han dado los permisos, ahora se ponen las instituciones a favor de los vecinos. Pero bueno, ese hombre no llegó ahí, como tú dices, y empezó a poner un molino porque le dio la gana, ¿no? Alguien le habrá dado los permisos. Las instituciones le habrán dado los permisos. Por lo tanto, no sé qué es lo que queremos. Entonces, ¿no queremos petróleo? y no queremos molinos. ¿Cómo queremos entonces las renovables?
Ni queremos hoteles.
Queremos hoteles, pues entonces no sé, tenemos que cambiar la calidad del turismo, cambiar la diversificada de la isla, la economía. ¿Cómo? Pues no queremos renovables, no queremos hoteles, no sé qué vamos a querer entonces, porque a no ser que quiera que esos molinos vayan en otros terrenos. Habrá que preguntar entonces. Porque claro que impacta en cualquier terreno que pongas, que impacta un molino, pero es que esa es la realidad, tiene que ser así. Tú vas por la península, por la península central, la parte central de la península, y ves instalaciones de molinos eólicos por muchísimos sitios, y no entiendo ahora pues esta cuestión de que impacte más. Otra cuestión es cerca de las viviendas, que los vecinos puedan sentirse un poco de más, vale, pues lo podemos discutir, pero instalación de molinos, pues no sé dónde los quiere que se pongan y qué economía vamos a potenciar. Porque ni queremos hoteles, ni queremos depender del turismo. No queremos, queríamos renovables, pero ahora no queremos renovables. Pues no. Y las subvenciones que tiene, en vez de subirlas para renovables, lo que hace es bajarlas, pues ya me explicarás entonces qué mensaje es el que estamos dando.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener claro dónde tenemos que ubicar las energías renovables. Por eso es tan importante el PIOF. El PIOF nos centramos en planificar bien nuestro territorio y saber dónde queremos, no que una multinacional llegue o cualquier empresa llegue y yo diga, cojo estos terrenos que son rústicos, me salen más baratos y lo pongo aquí y lo declaro de interés general y ahí es donde planto yo los molinos.
Sí, pero alguien se lo declarará de interés general, ellos no lo declaran de interés general.
Por eso, ¿alguien tendrá que declarar? Es lo que vamos, pero somos nosotros, la isla de Fuerteventura, y por eso es tan importante el PIOF. Cuando nosotros hablamos del PIOF, esta es una realidad importante y que tiene una normativa. Me parece que son 400 metros de distancia que no pueden estar de... No recuerdo bien, porque tuvimos una jornada sobre todo este tema allí en el local de coalición. Pero es importante que seamos nosotros, que sea la isla de Fuerteventura, cuál es el modelo energético que queremos y dónde tienen que estar ubicadas esas instalaciones, ya sea eólicas o sea fotovoltaicas. Es decir, no pueden llegar...
Pero hay un mapa de la isla... un mapa eólico de la isla de Fuerteventura que no solamente recoge Playa La Barca, recoge toda la isla de Fuerteventura. Es que me llama la atención porque bueno, se está divulgando ahora un plano por ahí de dónde van a ir ubicados distintos, y uno lo pone sobre el plano del mapa eólico de la isla de Fuerteventura y coincide. Entonces, la conclusión es sencilla: ¿dónde van los molinos? Por donde haya viento. ¿Y en qué suelo? ¿Donde lo autoriza la administración o donde lo autoriza el propietario? Es que estamos metiéndonos en un callejón sin salida, ¿no? Porque, por un lado, hoteles no más. O sea, pero tampoco queremos vivir exclusivamente el turismo. Estamos en un cero turístico. Porque hoy cierran más hoteles en el sur restaurado. En Costa Calma cierra un complejo que se restauró completo, un hotel suite. Se cierra completo hoy, todo el personal fuera. O sea, si no se cerró ayer ya. O sea, no queremos, queremos diversificar, pero. Y podríamos ser el Kuwait de en cuanto a las energías renovables en la isla de Fuerteventura. Y a mí me llama la atención que se hable tanto de cómo afecta al paisaje en el viento, a los molinos, y sin embargo aquí se estén autorizando. Lo que son plataformas inmensas de placas solares que sí condenan el suelo de la isla de Fuerteventura. Ahí no puedes cultivar, ahí no puedes hacer nada. Y sin embargo se están autorizando. Es un falso debate este que estamos viviendo, ¿no? Nos estamos autoengañando. Yo no estoy dispuesto a ello.
A eso es lo que voy, Santiago. Vamos a tener ese modelo claro, porque tú vas viendo, yo me voy enterando por lo que sale en el boletín de Canarias, donde van poniendo las parcelas de placas fotovoltaicas, es decir...
Los huertos solares.
Las placas solares. Y tú dices, tenemos que tener bien definido dónde lo que queremos en el sentido de las energías renovables. ¿Dónde van energías renovables? Sí, pero tener definidos los espacios. Había un debate que si se tenía que poner o demarcar como zona industrial. Porque ¿qué pasa? Que viene una empresa, bueno, yo recuerdo gente del sur que prácticamente se enteraban que iba el molino cuando lo vieron publicado, porque ellos no se enteraron. Hay gente que no se entera de sus parcelas y de buenas a primeras le aparece un molino, es decir, en sus tierras que han heredado de sus padres, vienen, ponen el titular en el ayuntamiento, lo publican en el ayuntamiento, pero a ellos ellos no les llega la notificación y gente que no controla. Entonces, oye, hagamos esto con cabeza. Energías renovables sí, que seamos autosuficientes la isla, porque después la cuestión es, ¿permitimos instalar aquí todos los molinos que les dé a las multinacionales en Fuerteventura? ¿Y después qué? ¿Dónde va? Porque después ni te permite vender, ni te permite hacer nada. Yo digo al propio usuario. Es decir, ahí está la contradicción de todos estos temas de las energías renovables, que tenemos que tener las ideas claras y el modelo claro de lo que queremos para la isla y dónde va la ubicación de estas energías.
Yo creo que lo que entiende la población es que hubiera tanta lucha, tanto si se gastase por el no el petróleo y si eran renovables, y ahora estemos cuestionemos, claro, pues eso tendrá que ir, entiendo yo, donde digan los técnicos y donde las condiciones, sobre todo de viento, para los molinos, pues sean rentables y beneficiosas. Es decir, yo lo que no, lo de las viviendas, como dije antes, lo aparco, pero a mí que no me digan, no, el molino en el aeropuerto viejo no, porque impacta visualmente. Oye, pues si lo pones en la playa de Arúgula, impactará al que va a ir a pescar o al que pasa por ahí de paseo, de vacaciones. Un molino impacta donde quiera que lo ponga, lo que tenemos que ver, claro, pero es la alternativa que tenemos de energía renovable. A no ser luego la fotovoltaica y demás, pero eso impactará. Si queremos renovables pero no queremos que impacte, pues estamos en una contradicción de dónde queremos llegar. Y yo creo que, yo no creo que estoy de acuerdo con Laura cuando dice que llegan a los vecinos y le ponen el molino sin contar. Yo creo que tendrán que comunicárselo, o si acaso es propiedad, que no sé si pueden expropiar, pero no creo que nadie puede poner en un terreno de propiedad una instalación. Y luego lo último, las empresas, las multinacionales, no creo que haya ninguna que llegue e instale un molino sin que tenga las autorizaciones, los permisos de las instituciones, de industria. Y sobre todo, yo recuerdo que fui a visitar la que están poniendo aquí al lado del aeropuerto, del parque tecnológico, y uno de los señores de la empresa, y mire, tenemos esto, y lo último nos lo ha dado el cabildo, nos lo ha dado el ayuntamiento, todo el mundo. Y ahora el cabildo y el ayuntamiento son los que están cuestionando esos molinos, los mismos que han dado
la licencia
que les corresponde. Entonces es lo que no se entiende. Es decir, estamos con un mensaje, unos discursos.
Y hay que ver el destrozo que está haciéndose de disco pito para arriba hasta llegar al parque tecnológico, y pasa el parque tecnológico. O sea, es el destrozo bestial.
Sí, sí, de los molinos.
Sí, sí, sí. No de los molinos, sino para acceder a los molinos.
Para acceder.
O sea, basta que coja a cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo el coche y suba de la gasolinera del disco pito para arriba. O sea, pues, para que vea pasado Felipito el Feo a la izquierda subiendo. Pues todo alguien, lo que está
que alguien le explique
ahí
a los vecinos que luego vas a mover una pared y no te deja mover una pared, o vas a arrancar alguna gavia y no te deja, claro. Y pasa esta situación. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es con ese discurso de antes quitar quedar bien y ahora también quedar bien con la gente, ¿no? O tenemos una lógica o no tenemos ninguna, y si queremos renovables, pues tendremos renovables con lo que se supone.
Es que es curioso porque se da hasta en programas de esta casa que tienes a gente de Lanzarote opinando sobre el impacto visual que hace un molino en la isla de Fuerteventura, y sin embargo tú vas a Lanzarote y lo primero que te encuentras es la montaña principal, que es la montaña Mina, que se ve desde toda la isla de Lanzarote, te lo encuentras copada de bolirón arriba abajo, pero, además de las antenas de radio y televisión. O sea, es que parece que va por islas la película,
pero te encuentras una zona. Lo que no puedes hacer es poner pero no puedes poner dos molinos en un lado, otros dos molinos, porque llenamos toda la isla al final. Eso es lo que estamos diciendo, destinar zona a las energías renovables. Eso es lo que tenemos que hacer.
Siempre vamos,
que para eso es importante.
Un empresario no se levanta por la mañana y decide, me voy a Fuerteventura con dos barcos a descargar molinos y monto dos molinos en una zona. Alguien le da permiso, alguien lo marca en el plan eólico, y es en el plan eólico, y alguien lo marca en el plan estratégico. O sea que, y ahí sale en ese pleno como hay un plan estratégico también para la promoción e instalación de ese tipo de actividad. O sea, por tanto, bien, ahí queda. Doña Lola García, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Santiago.
Hasta siempre. Gracias también, don Claudio Gutiérrez.
Gracias.
Saludos
a usted, Santiago, y esperamos a ver si esto va mejorando, porque si no ya...
Aunque sea con el aire de los molinos.
El aire de los molinos para refrescarse. Se le nota a la gente ya mucha preocupación y mucha angustia por la situación, y la verdad que está siendo complicado de pasar, pero bueno, esperemos que se solucione. No hay mal que sin años dure ni cuerpo que lo resista, decía un amigo mío, así es verdad.
Hasta el COVID. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes y vamos a continuar hablando hasta llegar a nuestro programa de Parlamento hoy, como cada lunes, con distintos invitados en el estudio y por teléfono. Saludos.
Estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.
En Ordenatech nunca te hemos dejado solo.